¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, bueno, ¿verdad? Que tampoco sería tan raro ya para como estamos ahora. Tristemente.
Estar ya en ganancia.
Oigan, pues primero que nada, quiero agradecerles mucho el que estén aquí, pues ofrecer una disculpa porque ya habíamos llegado hace un ratillo, pero bueno, se nos hizo un poquito tarde. Pero una disculpa y gracias por la espera. Son fundamentalmente tres temas en los que quisiera yo poder comentarles hoy, a reserva de los que ustedes quieran que platiquemos o nos pregunten, con mucho gusto los abordamos, ¿no? Y yo empezaría primero por lo que nos atañe aquí, precisamente por el personaje del que estamos hablando, el que está a cargo de obras tan grandes e insignes como, por ejemplo, lo de la refinería Dos Bocas, porque me parece a mí, con sinceridad lo digo, que es una tomadura de pelo, no a los mexicanos, sino incluso al propio presidente de la República, donde pareciera que lo que ahí se está haciendo, pues lo están engañando, porque no se explica uno cómo los tiempos van, los tiempos pasan, se prometen y se prometen cosas y realmente pues no se cumple con el objetivo de echarla a andar, y pareciera que no se va a cumplir. Hay voces de expertos en donde hablan que no se cumpliría ni siquiera en esta administración. Algunos hablan del 25 y otros se van incluso hasta el 26 y el año 27, en donde pues claramente pues hay una ineficiencia en la parte de planeación, y se habla bueno de un prearranque, como si estuviéramos hablando de un evento anterior a que ocurra algo. Los jóvenes dicen el precopeo, dicen muchas cosas así, en donde pues no ha sucedido, pero bueno, vamos a festejar algo antes de que suceda la fiesta, ¿no? Entonces la verdad es que, ¿qué quiere decir el prearranque? ¿Qué significa en términos de una obra de ese tamaño y de esta naturaleza cuando hablamos de un prearranque? O sea, francamente, pues estamos hablando de algo que no existe todavía, pero vamos a decir que arrancamos para poder cumplir con la fecha en la que en teoría tendríamos que estarlo. Que por cierto, esa fecha no corresponde con lo que debía de ser. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el 1 de julio del 22, la secretaria aseguró que los primeros barriles de combustible de producción de Dos Bocas estarían en diciembre del año 22. O sea, estamos hablando de hace 6 meses. Y eso no ocurrió. Sabemos todos que no ocurrió. Entonces, cuando de repente estás en marcha en una obra de estas y lo que se dice son simplemente promesas, palabras, pero no se realizan en los hechos, pues habla de muchas cosas. Habla de inexperiencia, habla a lo mejor de ineptitud, habla de incapacidad, habla de falta de planeación. Pues puede hablar de muchas cosas menos de algo que pueda ser una obra realizable. Luego, posterior a ello, el 6 de diciembre del 22, el presidente, por eso es que yo digo que el presidente ha sido engañado, me parece que ha sido engañado, y él debía de revisar qué hacer con esto, porque declaró que Dos Bocas refinería a su máxima capacidad 340 mil barriles al día, parece. Y la verdad es que no hay forma, ya de hecho hoy ya han reconocido que ni siquiera en el próximo diciembre, en el 23, lo podrían hacer. Hablan de cifras realmente menores. Y luego el 1 de julio del 23, que comenzará a procesar 170 mil barriles diarios de petróleo cruzado. No se ve cómo, y hablan ya de una fecha que sería para diciembre. Otra vez volvieron a aplazar el lapso, ¿no? Y dicen también que en el año, o dijeron, que en el tercer trimestre del 23, o sea, dentro de poco ya, estamos hablando de los próximos meses, operando al 100% de su capacidad estimada en 340 mil, lo dijeron, que las fechas, el corrimiento de las fechas, y todo eso pues viene a golpes de realidad cayéndose, porque llegan las fechas, llegan los compromisos y no hay manera de que puedan cumplir con lo que están ofreciendo, ¿no? Entonces, lo que hoy tenemos es una gran promesa, pero también grandemente incumplida, en donde no hay forma de acreditar que la obra vaya a estar ni siquiera en este año, mucho menos a la capacidad que hablan del 100%. Eso no, ya de hecho ya lo reconocieron, lo que desde hace un año venían ofreciendo. Entonces es un gran engaño A mí me parece que el presidente de la República está siendo engañado. Está siendo engañado y al final pues no entendemos por qué no alguien le dice, oye presidente, pues esto no va a jalar así, no se va a poder lograr, ¿no? No va a refinar un litro de gasolina, dice, mucho menos como se presume con esta planta, porque además, aún que tuviera la capacidad de refinar los 340 mil barriles, no se alcanza la soberanía energética, eso también es una mentira, no, lo que el país necesita importaciones no se cubriría o no se solventaría con lo que la refinería tendría que, pues digamos que refinar lo que podría refinar. Y luego, el tema en el que mucha gente y mucha tinta se ha escrito respecto a su costo, ¿no? Que pasó de 8 mil millones de dólares a prácticamente 18 mil millones de dólares. Entonces, bueno, entiendo pues que debe de haber una problemática en una obra, en mitad de una pandemia, y que puede significar alguna variación. Pero cualquier persona que puede tener cierta experiencia, no necesita mucha, con una pequeña experiencia, pues sí puede haber una desviación presupuestal para una obra, para la ejecución de un proyecto. Pero de este tamaño, en una obra tan grande, francamente, pues por lo menos, para decirlo amablemente, de lo que se hablaría es de una ineficiencia, de una falta absoluta de planeación. Ya ni siquiera me voy a meter al tema que mucha gente ha hablado de la corrupción, pero por lo pronto, la falta de planeación, la falta de eficiencia, pues también aquí dice, también termina siendo al final del día, pues corrupción. Entonces eso por lo que toca a la refinería, a la obra esta insigne que han querido hacer y que francamente no, ni siquiera persigue, puede perseguir los beneficios que dicen que iba a alcanzar. Técnicamente hay análisis de todo lo que le falta, no dichos por mí, porque rápidamente descalifican cualquier dicho de un servidor, pero hay especialistas, hay ya documentos que ya son públicos de gente que le entiende muy bien a esta materia y que dice esto no va a ocurrir, no va a trabajar, no va a poder ser posible que esté en marcha porque le faltan determinadas cosas para poder hacer que esté trabajando antes de, vamos, de manera eficiente antes del día, pues, primero de enero, a lo mejor del año 25. Difícilmente lo van a poder lograr, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí que están en medio y que, francamente, pues tendrían que aclararse. De otra manera, lo que estamos simplemente es siguiendo con el engaño. Yo creo que el presidente tendrá... Es sintomático también que el presidente no haya ni ido a la refinería, que no haya participado, pues, en esto que ya para él es una simulación, es una tomada de pelo. Le digo, ya no a los mexicanos ni a los veracruzanos, pero en general al propio presidente, que es quien le da, pues, esto. Y luego otro tema que me parece a mí que hay que destacar, porque todos fuimos testigos de esta celebración que se hizo por el quinto año del triunfo del gobierno. Y francamente no observamos muchas razones, o más bien no hay razones para celebrar los cinco años, salvo como una fecha en la que se ganó. Pero no hay razones o justificaciones que digan, oye, porque logramos esto, hicimos aquello, no sé cuánto. Entre otras, la que es muy conocida y de sabida de todo el mundo, que íbamos a estar como en Dinamarca en materia de salud. Y bueno, pues nada más alejado de la realidad que en eso. En materia de salud, si podemos calificar cuál ha sido la gestión de este gobierno, pues lo podemos resumir en una sola palabra: desastre. Eso es lo que ha sido, un desastre total con todo lo que significa. Tan solo, miren, aquí en Veracruz, ¿qué tenemos? En los hospitales no hay agua, la ola de calor ha cobrado 15 vidas, los hospitales no tienen la suficiente ventilación y muchos han padecido los apagones. Y un gran desabasto criminal en medicamentos en todo el país, 800 mil muertes por la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de festejar algo? Prometió que acabaría con la violencia y bueno, sabemos la cantidad, 157 mil muertes violentas, más que nunca en la historia del país, o sea, en los años recientes. Se le sigue echando la culpa al pasado, pero no es así. Luego, bueno, la refinería, que ya nos referimos a ello, que es simplemente un sueño, una ilusión, y lo único que refina, si refina algo, son ilusiones, expectativas, y no refina más que eso. Luego, el aeropuerto nuevo, pues sí, ahí está bien, está operativo, pero pues un aeropuerto que comercialmente no le sirve al país, o sea, no le aporta todo lo que costó. Entonces es una obra que francamente pues tampoco tendríamos que celebrar, a salvo porque existe y salvo porque funciona, a diferencia de la refinería, pero no más nada. Y luego tenemos, pues para el gremio, para los periodistas, en un país en donde, bueno, lamentablemente, pues somos ya el segundo país en el mundo donde más periodistas, defensores, medios de comunicación y todo, pues la están sufriendo con a veces la pérdida de vidas, ¿no? Entonces sí, llevó a mucha gente al Zócalo ahora, se dicen, no lo digo yo nada más, hay en los medios de comunicación que pues los obligaron, los llevaron, los transportes, los movilizaron, por decirlo amablemente, pero pues francamente no refleja el ánimo que en algún momento en el 2018 sí lo tuvo. Miren, hay desabasto criminal de medicamentos, como ya dijimos, los 800,000 muertos por el tema del COVID. Un año después, ya decíamos, los bocas, nada. El AIFA con deudas, nunca pacificó al país. El sexenio más violento de la historia, el de mayor desaparición de personas, el de mayor número de personas desplazadas por violencia. Inundó al país con migrantes abandonados a su suerte. Bueno, también se habla de las mujeres quejándose pues de su condición, que la asumen como machista, que no pinten su palacio. México es el segundo país en el mundo donde más periodistas, como ya dijimos. El 81%, según organizaciones de la sociedad, dice que está en manos de la delincuencia. Son datos que no son míos, los que están aportando a la sociedad civil. Y bueno, la militarización del país, francamente, ha sido un exceso. A pesar de que se dijo en campaña, no una, muchas veces, que los militares pues pasarían a recogerse a los cuarteles porque pues tendría que pacificar el país de otra manera. Pues eso no funcionó así. Entonces, como candidato ofreció muchas cosas que al final no se volvieron realidad. Entonces ahí es donde decimos, ¿cuál es la celebración? ¿O por qué están festejando? ¿En dónde tendríamos nosotros que los mexicanos sentirnos pues con ganas de festejar? Y tercer y último tema, que por cierto me da mucho gusto, es el gran proceso que se está llevando a cabo en la oposición, el Frente Amplio por México, para poder lograr una opción real, una opción que pueda cambiar la realidad de México, la realidad de Veracruz y la realidad entera del país, en donde se está significando hoy por la posibilidad de lograr una candidatura, la que sea, la que vaya a construir este Frente Amplio por México y posterior candidatura, y pueda lograrse pues este entusiasmo, este ánimo de la gente, en donde no se piense que van a ganar los que están, en donde claramente hay posibilidades reales, auténticas, genuinas, entusiasmando a la gente para ganar y cambiar nuestra realidad. Yo sí lo veo, ha despertado una gran inquietud, una gran esperanza. Llevamos ya, pues ya más de una semana hablando del tema en todos los medios, en todos los noticieros. La narrativa del presidente y sus aspirantes, maldichas corcholatas, pues han venido a menos. Y bueno, el proceso ha iniciado prácticamente, pues hay que decirlo, unos formando al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y otros conformando estos, el que sería el liderazgo para poder lograr esta coordinación del Frente Amplio por México. Pues bueno, ahí están las cosas, esos son los datos y en lo que yo quería comentar esta mañana, amén de que pues ustedes tengamos.
¿Cómo ves la inclusión de Xochitl Gálvez y la bajada de algunos de los aspirantes que iban?
Bueno, la bajada, no se habían subido, porque la subida es apenas, pero bueno, para decirlo de esa manera, pues sí, al final habrán valorado pues sus posibilidades, sus necesidades, sus objetivos, y bueno, es muy respetable, ¿no? También mucha gente, pues al final de cuentas, intenta participar, trata de anotarse, se anota, pues, y luego, bueno, pues ya en la valoración, como lo dijeron desde el principio, hasta poder definir, y a la mera dice, bueno, no, pues llega. Pero en ningún caso, fíjense ustedes, ninguno de los que se ha bajado ha descalificado abiertamente ni a la oposición ni al Frente Amplio. De hecho, hoy es que tienen algunas dudas, sí, son entendibles, porque al final no hay un método que, pues digamos que deje 100% contento a todos, no existe ese método. Pero al final de cuentas yo creo que es un método en el que participa la gente, en el que hay encuestas también, hay una elección distinto a lo que están haciendo allá en el Palacio, donde hay solo dar 5 encuestas, una la va a poner el partido, las otras 4 la van a sugerir distintos personajes, y en donde el resultado, pues quién sabe cuál vaya a ser, porque al final las encuestas, pues dice que el resultado de las encuestas a veces depende de quién las pague, ¿no? Entonces habría que ver cuál va a ser el mecanismo, pero por lo pronto lo que sí no tiene es ni un gramo de democracia el sistema que está el
gobierno. ¿Y la irrupción de Xochitl Galvez cómo la ves?
Pues bien, es un personaje que vino a animar, un personaje que, por cierto, pues yo conozco bastante bien. Me ha tocado, pues con, digamos que convivir con ella pues ya 5 años. Yo ya la conocía desde antes, desde que fue incluso candidata al gobierno en Hidalgo. Ya ella la había yo conocido, la había tratado, pero ahora de una manera mucho más frecuente, mucho más cercana. Y yo lo que les puedo decir, como todos, ¿no? O sea, los que están ahí, porque lo mismo podría decir de Santiago, lo mismo podría decir de Beatriz Paredes, de Enrique de la Madrid, de los que están ahí participando, de todos ellos, realmente hay un compromiso por sí enfrentar un proceso, el que lo gane, sumarse al que lo gane. Y eso es lo valioso, que lo están reconociendo así. Y la erupción de Xochitl, pues sí vino como a, pues, a prender una chispa que de repente, pues a lo mejor no se veía, ¿no? Esperemos que pues le vaya bien a ella y le vaya bien al resto y nos vaya bien a todos los mexicanos.
¿Y a nivel local, senador, podrían replicar el modelo que están llevando? Porque buscan ahorita quienes sean los intermediarios o los interlocutores para conformar la alianza. ¿A nivel local lo estarían haciendo? ¿Cómo va a funcionar? Porque PRD les hizo un llamado la semana pasada y el PRI empezó foros, pero en el PAN no han arrancado.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo que hay que esperar es el tiempo. ¿Puedes? A ver, respondo. Sí puede ser muy parecido, ¿por qué no? Me parece que es un método que puede ser muy parecido. Sin embargo, no está definido. Pero puede ser algo que abra el camino y vaya a ser. ¿Qué va a pasar? Seguramente la experiencia a nivel nacional se va a tomar lo mejor para tratar de o repetirlo en el Estado o corregirlo para el Estado. Y a mí me parece que es un método bueno porque al final permite a la población participar, pero no quiero adelantarme porque al final lo tienen que definir los partidos. En donde, por ejemplo, una cosa que no se ha resuelto y que hoy en la candidatura a la presidencia de la República o de la candidatura para lograr es el coordinador de este Frente Amplio por México, pues pueden inscribirse mujeres y hombres. En el caso de las gobernaturas, por ejemplo, porque supongo que por eso lo preguntan, pues ya tiene que irse, cuando esto suceda, ya tendría que estar perfilado el género, porque si no, no lo sé, pero bueno, es algo que de entrada me surge la duda. No puedes decir simplemente porque entonces si no se acomoda y de repente ganan puras mujeres o ganan puros hombres, pues entonces no cumpliríamos con la ley en el tema de género. Pues hay que verlo. Sin embargo, el método yo creo que es bueno. Es algo que puede significar ventaja para lograr cohesión y con esa cohesión lograr mejores posibilidades. Y sobre todo lo que yo destaco aquí es que hay, porque yo estuve en esa presentación del método de la Ciudad de México hace unos cuantos días, esta idea de todos, de participar, de sumarse, más allá de quién gane. Y eso es lo verdaderamente importante, o sea, porque quien sea el candidato o la candidata está dispuesta a sumarse, y eso es valiosísimo, porque ya no es una lucha, y lo digo no solamente por lo que se declaró, sino por lo que a mí me tocó escuchar así en corto. Me dice, a ver, no importa, con quien sea vamos, y entonces eso vale mucho.
Tomando el tema de la 4T, me gustaría incluirle un cuarto tema a su propuesta de hoy, hablando de engaños. Ya el presidente ya se dijo que lo engañaron de Segalmex. ¿Qué más datos que nos pueda dar sobre
¿De Segalmex?
Sí, de que fueron 9 millones de pesos que están perdidos.
9 mil.
15 mil millones, joven. Usted algo
pues mira, todo lo que se ha dicho, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahí está faltando, y esa es la razón por la que el INAI, entre otras cosas, no funciona, porque han estado realmente ocultando la información y han estado simplemente guardándosela y no se permite justo que haya el acceso a la información a través del INAI, entre otras cosas, porque bueno, se descubrirían ese tema y muchos más que están por ahí. En el tema de Segalmex es un verdadero escándalo. Este gobierno lo ha tratado de matizar. Pues estamos hablando de 15 mil millones de pesos. Es una barbaridad lo que pasó ahí. O sea, no tiene comparación con todo lo mal que pudo haber estado en el pasado, la Casa Blanca y todo lo demás. No tiene ni siquiera comparación. No hay realmente una proporción respecto a lo que pasó. Ahí lo que estamos viendo es un manejo absolutamente desaseado, un descuido de los procedimientos. Hablamos de la venta de productos que no entregaron, de productos descompuestos, en fin, de gran cantidad de cosas que la verdad es que al presidente le pasó, yo creo, que lo que le va a pasar con Dos Bocas, que al final va a terminar por reconocer pues que lo engañaron, que lo han estado engañando. porque en Segalmex ya procedieron, todavía no hay conclusiones, pero ya procedieron, iniciaron investigaciones contra los que estaban, que eran de este mismo gobierno. No, pero yo creo que van a terminar por llegar hasta allá. Y en el caso de pues los Bocas pasará lo mismo, sí o sí, cuando se dé cuenta que llega diciembre y no hay nada, y que llega enero y no hay nada, pues va a tener...
¿Pero qué opinas de que defienda a Ovalle diciendo que hasta Ovalle fue engañado?
Bueno, a mí me parece que alguien que está al cargo de esa chamba, pues no puede haber sido engañado. Yo no, esa sí no se la compro. La verdad es que me parece a mí que, como no alguien que es el director, el de toda esta operación, si era tu única chamba, la del presidente, y bueno, tiene que ver otras cosas, pero la de él, que tiene que ver eso, pues francamente no se puede creer.
Oye, Julián, otra pregunta que es obligada, porque pues, está en medios y eso es obvio que se le tiene que preguntar, ¿qué pasó con tu hijo Emmanuel?
No pasó nada. En realidad él no golpeó a nadie, no hizo nada, es un asunto mediático tal cual que, bueno, yo estoy seguro que a través de la aplicación del estricto Estado de Derecho se va a resolver.
¿Crees que sea una forma de querer frenarte por lo que has...
Hasta este momento no hay una señal que sea así, yo espero que nunca la haya. Porque al final es un tema donde pues él no ha golpeado nunca a nadie, no hubo ningún problema, no hubo nada. Entonces no tendría por qué, no pasa nada, o sea, ahí se va a resolverá. Yo confío que pues, bien en el juicio como tendría que resolverse.
¿No teme que le inventen un delito como lo han hecho con el gobierno del Estado? Porque pues ahora inventan delitos.
No, yo creo que no hay cómo. No hay manera ahí de cómo justificar absolutamente nada.
¿Tú eres un pleno allá donde hiciste el recuento de daños o menos incumplidas? Decimos que dos bocas no van a operar cuando se quedan en el 25. ¿Qué pasa con el tren?
Pues mira, dicen que van a inaugurar ya una parte de él ahora para fin de año.
No,
pero a diferencia de por ejemplo la refinería, lo del tren es mucho más sencillo, a pesar de que es un proyecto muy grande también y que también tiene un precio exagerado. Pero a ver, ahí es poner vías y luego agarrar y poner un tren arriba de las vías y que camine. Que ya las tumbaron, por cierto. Pero fuera de eso, ya, o sea, no tiene, ahora sí diría el presidente, no tiene gran ciencia, como cuando dijo, no tiene gran ciencia al sacar petróleo. Bueno, al final de cuentas, en el tema de la refinería sí hay un proceso industrial, en donde requiere pues cierta tecnificación, hay riesgos, hay controles de seguridad, hay muchas otras cosas. En un tren, con que las vías estén derechas y no tenga una pendiente...
Te pregunto, porque estamos ya prácticamente a la recta final, falta un año para la elección,
Lo sé, yo creo que el Tren Maya, lo que sí no creo es que el Tren Maya vaya a ser rentable para el país económicamente. ¿Pero puede ser un atractivo? Sí lo puede ser. ¿Puede beneficiar a la península de Yucatán? Creo que sí lo puede hacer. Ahora, ¿a qué costo? ¿A qué costo económico y a qué costo ambiental? Porque evidentemente le han roto, pues a toda la parte ambiental le han deshecho, ¿no? O sea, yo creo que esto se debía haber hecho con una mejor planeación y cuidando la parte ambiental y sí generando un desarrollo sustentable, que es de lo que se habla, ¿no?
Senador, esta semana se da a conocer que se recortan las participaciones federales a los estados y a los municipios.
¿Más? Más. Eso es cuando ya está el cadáver así con el cinturón y se aprieta nomás.
¿Cómo les va a impactar a los alcaldes? Porque al final son los que terminan afectados.
Pues mira, el problema de eso, el fondo de ese asunto es que el gobierno está con una necesidad enorme de recursos. Nada más hay que recordar un dato. Son por el orden, si no me recuerdo, los 360 mil millones de pesos, por cosa parecida, de lo que es el déficit fiscal primario, entre lo que el ingreso del gobierno y la salida del gobierno. ¿Cómo se cubre? Anual, ¿eh? Anual. Estamos hablando casi el triple de lo que tiene aquí el gobernador de presupuesto, entre lo que ingresas y lo que sales. Entonces, claro, eso requiere pues un financiamiento. Y si a ese financiamiento ya se te vuelve en esos porcentajes del PIB, ya anda por el 4 y pico del PIB, bueno, pues entonces te significa una sangría enorme de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues recortan aquí, recortan acá, a los municipios, a los más débiles, en este caso pues a los municipios, a los estados. Y si tú tienes una bronca, ve cómo las reglas, yo no te voy a dar el dinero, Entonces, pues es un asunto donde hay una verdadera inequidad, porque el primer respondiente de las necesidades de la gente es el municipio.
Esperamos entonces un año con menos obra pública y con menos inversión en seguridad, porque las participaciones parecen...
Pues no quiero parecer ave de mal agüero, pero es que eso es lo que va a pasar. Porque al final, si no tienen recursos, pues ¿de dónde van a hacer la obra pública? Y tampoco tienen capacidad de endeudamiento ni la rapidez para hacerlo los municipios. Y tampoco es que sea lo deseable. Entonces, cuando tú hablas de que no hay el recurso, pues sí, ¿te impacta en qué? Pues en la obra pública, en la inversión. Pues yo espero que a los trabajadores sigan pagando su salario, pues claro que sí. Entonces, ¿qué van a cortar? Lo primero que pueden cortar. ¿Y qué es lo primero que pueden cortar? Pues los servicios y la obra pública. ¿Y quién la paga? Pues los ciudadanos, porque la obra que se iba a hacer no se hizo, la alcantarilla que se iba a poner no se hizo, el servicio que te iban a dar en salud no se da. Entonces, bueno, pues ¿quién paga las consecuencias? Pues la población.
Oye, ¿y no sabiendo qué fondo es con el tema electoral? Es un año de elecciones, ¿no? Bueno, el próximo año es de elecciones y entonces esto podría ser hasta, digamos que un arma oculta del gobierno para no dejar que los alcaldes hagan obra y queden mal con la población.
Mira, la verdad de las cosas es que yo no lo veo como un tema electoral, es un tema ya estructural, no solamente electoral, porque no tienen recurso porque no han promovido la inversión, y la inversión que deja de generar el recurso fiscal. Tendría que haberse hecho en este país ya alguna reforma fiscal que no se ha hecho, ni parece que se vaya a hacer, para tratar de para corregir esa desviación. Es muchísimo dinero, 360 mil millones de pesos que gastas de más de lo que ingresas. Es una locura, y claro que necesariamente
¿cómo
tiene...
lo calcularon? ¿Por el petróleo?
Bueno, porque así está, o sea, entre tú los ingresos y los egresos, en el presupuesto de los egresos, ahí se ves. ¿Y cómo lo están cubriendo? Pues con financiamiento. Ellos dicen, no estamos pidiendo financiamiento. Claro que sí, ahí están los datos, ahí está el presupuesto. O sea, no, a ver, no es un dato que me estoy inventando, está. No lo traigo aquí porque no venía listo para ese tema, pero lo recuerdo perfecto.
¿De dónde y dónde se han financiado?
¿De dónde? Pues simplemente de la emisión de más créditos, o sea, toma créditos, pues no hay otra.
¿De la banca?
¿No? Sí, hay de muchas maneras, no es un banco, no es una fuente de financiamiento, es un conjunto de cosas donde están tomando, y claro que está acá, y otra parte que están luego pues recortan para tratar de tomar el menor financiamiento posible. Pues programas como el de digamos que la transferencia a municipios y estados.
Claro. Oye, senador, y el tema local, aprobó el Congreso que se reelijan los contralores internos.
¿Los qué?
Contralores internos de las dependencias. ¿Sí?
Que se reelijan. Pero eso no son por elección, eso los designa la Contraloría.
No, pero ahora se pueden reelegir. O sea, el que tenemos en salud, que anda haciendo campaña con recursos de salud. Y el que no.
Pero eso es un puesto del Ejecutivo, no es un puesto.
Pero ahora se pueden reelegir, eso lo aprobó el Congreso la semana pasada. Y entonces, pues preguntarle, decía el PAN por los diputados locales que lo que quieren hacer es blindarse para, pues, si pierden la elección.
Que no se queden solamente en los periodos administrativos del sexenio. Sino
pero modificaron la ley para nombrarlos así, ¿o qué?
Sí, ajá. O sea, se pueden reelegir. Pues quisiera conocer su opinión, porque prácticamente los contralores internos son los que tendrían que estar revisando el manejo.
Sí, pues son los primeros que revisan las cuentas, claro.
Exacto.
Digamos que... Pero yo, a ver, es que no conocía esa iniciativa, ni siquiera estuviera ya aprobada. Pero por lo que entiendo, y me están ustedes comentando, es que cambiaron la figura del contralor, no solamente se puede reelegir, sino porque, a ver, ¿qué era la figura del contralor interno de cualquier dependencia? La Contraloría del Estado está ahí, la Contraloría del Estado designa, así de manera directa, a quién va a ser el contralor de cada dependencia. Entonces, quien llegue al nuevo gobierno tendría la posibilidad de decir, ahora, el contralor que antes era él, ya no va a ser él, va a ser aquel. Pero si ahora cambiaron esa legislación, dice, no, los contralores internos van a ser electos.
Reelectos.
¿Pero cuál reelecto? Si nunca fueron electos. Fueron designados.
Los van a blindar para que cuando llegue la próxima administración no los cambien la volada. Eso es lo que están buscando.
Lo entiendo y encuentro la motivación. Lo que no sé es cómo lo puedan blindar, porque al final son posiciones del Ejecutivo.
O sea, sería inconstitucional. ¿Podría haber alguna acción de inconstitucionalidad? Bueno, analiza.
Pues pudieras, es que me gustaría verla, pero me gustaría verla.
Oye, pero
la verdad es que no lo sé.
Mi última pregunta, nada.
Porque al final hay que ver cómo están sustentando y cómo está, cómo quedó esa, ese cambio redactado. Porque tendrían que decir, oye, ya este puesto es... Es que no me lo puedo imaginar, porque al final de cuentas, ¿qué hace la Contraloría? Simplemente la revisión de los procesos a las distintas dependencias para que se ajusten a derecho. Y en todo caso, si no están, corregirlos. Entonces, si de repente, pues esa obligación en manos de quién va a estar. O sea, la Contraloría es un órgano del gobierno, del Estado, es o sea, es un funcionario del Estado.
Oye, este, por último, la semana pasada un ganadero de la región de Coatzacoalcos denunció que hubo por ahí una extorsión y un robo de ganado, porque no cumplió con el pago de la extorsión.